Bienvenidos a esto que es Hablemos de Cómics. Mi nombre es Warner y estamos comenzando el año 2024. Y ni modos, hay que hablar de esto porque es un tema muy importante para el mundo del cómic. ¿Qué tanto le ha afectado a las ventas de cómics los malos resultados en taquilla del cine, del universo cinematográfico de Marvel, así como de las series fallidas? ¿Qué tanto le ha afectado esto, así como las películas de DC, a la venta de cómics? Así que, comenzamos. Yo creo que ninguna de las personas que nos dedicamos a la venta de cómics queremos tocar el tema de una manera seria. A ver, les voy a contar. Hay mucha gente que siempre me dice: oye, ¿y a ti te ha beneficiado, te ha afectado el rollo este de las películas de Marvel, de DC, ahora las series, Invincible y todo eso? ¿Afecta las ventas de cómics? Y yo en algún momento decía: no, la neta no, son dos cosas diferentes. Pero con el paso de los años, del año 2008 que se estrena Iron Man, a concretamente el año 2023 que acaba de pasar y estamos empezando el 2024, sí se ha afectado, y ha afectado bastante. La verdad es que se dio el fenómeno, no lo dejarán negar, que llegó mucha gente al mundo del cómic, lo cual yo aplaudo, que este mundo siempre le fue ajeno. Y que, como siempre lo he venido comentando, es muy difícil llegar y querer entrar a este mundo. ¿Por qué? Pues porque de entrada, si tú entras en el año 2024 al mundo del cómic y quieres leer Spider-Man, puta, llevas 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, ya 60 años atrasados. Ya no hablemos de Superman, porque lo de Superman ya es obsceno, ¿no? Entonces, ¿cómo me pongo al corriente en todo esto? Y la verdad es que las editoriales no han puesto mucho de su parte. Han tenido ciertos esfuerzos, pero son demasiados temas económicos los que le pegan a estos personajes como para decir borrón y cuenta nueva. Ya lo experimentamos durante mucho tiempo con los nuevos 52, con los Rebirths de DC, con los soft reboots que hace Marvel, y que al final acabamos regresando al status quo de los superhéroes, porque pues eso es algo que pesa. Pero llegó mucha gente que no estaba acostumbrada al mundo del cómic. O regresó mucha gente que conocía los cómics y entonces empezamos a chavorruquear muchos, ¿no? Y bueno, esto fue el encuentro de varios mundos. Curiosamente, en esta época entre el 2008 y el 2023, que sí, ya es bastante tiempo, empezaron a haber cambios sociales muy drásticos en el mundo, ¿no? Y yo no soy de las personas que va a romantizar que todo cambio es para... A ver. O cambios muy, muy drásticos que... no solamente le intentaron pegar al status quo de muchos superhéroes, sino que también pues le dieron en la madre muchísimas cosas en el mundo del cine, el tema de la taquilla, los temas que le purga a la gente, que uno lo diga, la inclusión forzada, el querer hacer personajes que eran que funcionaban, el quererles dar un toque porque ahora todo tiene que ser gay, y no tengo nada en contra de ni creencias, ni preferencias, ni nada. Simple y sencillamente yo soy de las personas que dice: a ver, oye, si Superman ha funcionado así y tienes un mercado, hablando en leyes del mercado, que le gusta así, déjalo así. Experimenta con otra cosa. Experimentaron con el hijo de Superman. No sé si ustedes lo recuerden, pero desde hace 3 años sacaron un cómic llamado Superman Son of Kal-El, donde Jonathan Kent, un personaje que había venido con el Rebirth, lo convirtieron en un personaje, entiendo yo, bisexual. Tenía hasta un novio. Eso fue lo que yo entendí. No era un cómic que a mí me llamara la atención. Lo leí por curiosidad, no lo compré. Empezó a jalar gente, pero fue un cómic que pues definitivamente se acabó cancelando porque no había un mercado. El hecho de que la gente allá afuera, socialmente hablando, tenga cambios, ¿no? En muchas cosas sociales, no quiere decir que van a comprar cómics. Y entonces, en esta idea de clientelismo, pues Marvel y DC han tomado muy malas decisiones. Y obviamente el cine no se salva, las series no se salvan tampoco. Y pues vinieron a afectar el mundo. ¿Han disminuido las ventas? La verdad es que sí. Oye, pero yo vi los números, ¿no? Que dan en Estados Unidos, en donde la gente compra una suscripción, en donde la gente paga esa suscripción, donde la gente lee cómics y dice, esta chingadera a mí no me gusta, no la voy a seguir comprando, y cancela su suscripción. En México, el tema de las suscripciones, pues es un tema bien complicado. Yo no vendo suscripciones, eso lo hacen ciertas tiendas. Yo me espero, armo paquetes y los vendo en un precio fijo. Punto, no hay más. Pero para mis amigos que venden de esa manera, sobre todo cómics en inglés, no estoy hablando de cómics en español. El cómic en español, miren, hay mucha gente que me ha mandado mensajes y me dice, oye, es que no hables tan mal del cómic en español. Yo no hablo mal del cómic en español, simple y sencillamente para mí no tiene un valor de colección. Hay gente a la que sí, también. Hay gente que me dice, es para el que me alcanza. Qué bueno, qué padre, cómpralo. Yo no compro en español. No me gustan las traducciones. Se pierde mucho, creo yo, en este rollo de Lost in Translation, que hace que se pierda sentido, se pierda la intención del chiste, se pierda el sentido de la palabra. A lo mejor estaban haciendo alusión a un personaje y lo pusieron como si fuera la traducción de una palabra. No me gusta la tropicalización. Creo que un cómic se debe de leer en su idioma original. Entonces, hay quien ya me dijo, entonces tú lees en japonés. No, yo no hablo japonés, por lo tanto, no leo manga. Punto. Entonces, bueno. La cuestión es, llegaron muchos, ¿sí? Mucha gente, y pues esos que hicieron un mayor volumen y pusieron durante casi 10 años a todo lo que fuera, le llaman geek. Yo esto no entiendo por qué le llaman geek. Geek tiene más bien que ver en todo el sentido con las computadoras y esas madres. Esto es una cultura más nerd. Esto es una cultura más de un nicho muy específico. Sí, el hecho de que a mí me gusten los cómics no hace que a mí me guste la tecnología. Sí, no necesariamente. El hecho de que al que le gusta la tecnología lea esporádicamente un cómic, sí, no lo vuelve un nerd de los cómics, ¿no? O un comiquero, como me gustaría, sí, entenderlo de mejor manera. Entonces, sí ha dado en la madre porque ha habido un rollo muy muy fuerte de querer adaptar los productos que de por sí ya tienen un mercado a lo que la gente está viendo en la pantalla para facilitarlo, digerirlo. Entonces eso ha dado mucho en la torre y eso ha hecho que se pierdan muchas personas que ya habían llegado al mundo del cómic y que pues ahora dicen, sabes que ya no. Además, después de 10 años, sí, esta gente ya está en otra etapa de su ciclo de vida. Ya no todos son niños, ya no necesariamente es bien visto que lean un cómic o que te gastes el dinero de una peda en un cómic, ¿no? Están evolucionando. Obviamente sí ha dado en la torre. El hecho de que no puedas asociar productos. Le voy a recordar algo, bueno, no recordar porque seguro algunos no escuchan Hablemos de Series o Hablemos de Cine. En esos programas yo he comentado mucho que en las series de televisión, sobre todo en las series de animación y en las mismas películas, toda película y toda serie de animación que va dirigida a un mercado infantil, adolescente, siempre debe venir acompañada de un merchandising. Si el merchandising no da los resultados esperados, esa película puede haber sido un éxito, pero si los juguetes no se vendieron, no va a haber una secuela. O sea, al final del día son productos asociados que se ligan al éxito, ¿sí? del otro, se montan en el tren del mame, en pocas palabras. Entonces, pues tener malas películas, pues hace también que la gente se vaya alejando mucho de esto. También pasa mucho, estaba yo leyendo el otro día que un dueño de una tienda en Estados Unidos se ha vuelto muy viral porque hace la crítica de que la mayoría de los escritores el día de hoy en los cómics se proyectan a sí mismos dentro del cómic, es decir, o se proyectan como un personaje o proyectan mucho su ideología, su idiosincrasia. Yo les voy a decir una cosa, yo la verdad creo que todos los escritores lo hacen, lo han venido haciendo toda la vida. Siempre que ves a un personaje, un villano nuevo, al final refleja los valores que ese escritor trae. Lo veo con el personaje de Duke Thomas, que creó Scott Snyder para Batman, que no pasó sin pena ni gloria, porque es la realidad, se vuelve un personaje muy incidental, pero él lo quería meter a rajatabla y nunca cuajó, nunca pegó. Lo vemos con Miles Morales, ¿no? Spider-Man, de Brian Michael Bendis y de Sara Pichelli, que si mal no recuerdo son los creadores, y que no cuajó en su momento como ellos esperaban, pero con el paso del tiempo Miles Morales se ha vuelto un personaje más popular, que a mí no me guste, harina de otro costal, ¿no? Yo creo que las historias de Miles Morales son un refrito más sintético de las historias de Peter Parker, pero bueno, hay gente a la que le gusta, ¿no? Para todo hay mercado. Al final del día, estas películas pues sí vienen a pegar. Creo yo que también afecta mucho el hecho de que quienes leemos cómics y conocemos a los personajes, no voy a decirlo al 100%, pero tenemos una idea, vemos por ejemplo que los personajes en la pantalla a veces no reflejan lo que ese personaje es. A mí por ejemplo me gusta el Iron Man de las películas, pero aborrezco al Iron Man que veo en los cómics o que llego a leer. Se me hace insufrible. No es un personaje con el que yo me identifique. Y de hecho, no mucha gente. Es un personaje muy de nicho. A mí me gustan los Cuatro Fantásticos. Me gusta leer a los Cuatro Fantásticos. Pero hasta este momento, yo no vi una película de los Cuatro Fantásticos que realmente reflejara la esencia de estos. Las películas de Fox de final, de principios, no, principios de los 2000, sí, mal no recuerdo, principios de los 2000, finales de los 90s, me parece que eran películas adecuadas, ¿no? Para el momento histórico que se vivía, efectos especiales, etc. Veo una película como la trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan y me parecen películas que empiezan bien, suben, y la película de Bane cae, porque creo que a Bane le faltó un poco, o sea, no hubo un mejor trabajo del villano. O sea, son elementos así, ¿no? Que hacen que no enganches a veces con la película. Me parece que, por ejemplo, el rollo este de Arrowverse en las series de CW fue muy bueno. Yo la verdad estaba muy enganchado con la serie de Arrow, con la serie de Flash, hasta que le empezaron a dar poderes y mayor protagonismo a la actriz que interpretaba a Iris West. Y que en realidad eso, pues, hasta en los cómics era así como de, pues, esta vieja qué, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Esas cosas hacen que de repente se vayan alejando del mundo del cómic. Y sí, sí ha habido una afectación. Este año 2024 es un año que va a ser muy duro para las dos empresas. Tanto para Marvel, que le pertenece a Disney, como para DC Comics, que le pertenece a Discovery, Warner, ¿no? Es un año muy difícil porque este año solamente se va a estrenar una película. Se va a estrenar Deadpool 3. Se va a estrenar esta película y prácticamente si esta película es un fracaso, esto podría detener muchos de los proyectos que hasta ya están en puerta, como ya se han detenido varios tras todo el fracaso de Disney Plus. Discovery tampoco es una empresa que tenga, en el caso de DC, mucha paciencia. Discovery durante algún momento, hace unos 2-3 años, también estuvo metido en este rollo de qué hacemos con DC. ¿Seguimos publicándolo? ¿No lo seguimos publicando? ¿Tus personajes cuánto valen? Y si ya se planteó también la idea en algún momento, ¿y si se los damos a Disney para que ellos los publiquen? O sea, no, solamente les cedemos los derechos y que ellos hagan algo. A lo mejor ellos hacen algo mejor de lo que nosotros hemos venido haciendo. O sea, viene un tema muy fuerte. Lo mismo para Disney. Disney tiene las franquicias de todo lo que es Marvel, o la mayoría de lo que es Marvel. Tiene franquicias como Star Wars que han fracasado, no lo digo yo. O sea, los números lo van diciendo. Y que al final del día hacen que esto vaya mermando el entusiasmo de la gente por comprar un cómic. Cuando una persona no compra un cómic porque está influenciado por lo que está pasando en otro medio como el cine, prácticamente está, así que muere un hada, ¿no? Básicamente, muere un hada. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente es que la industria del cómic viene para abajo. Y la industria del cómic se acostumbra a tener, por ejemplo, la Comic-Con de San Diego repleta. Este año, fíjense lo que son las cosas. Este año 2023 que terminó, la Comic-Con de San Diego se vio muy vacía. Porque todos los acarreados que iban, ¿no? Para este rollo de las presentaciones de películas, series de televisión y demás, pues ya no fueron invitados, ¿no? Porque no se iba a presentar nada. Y esto le devolvió un poco la esencia a la Comic-Con, pero también la convirtió en un evento un poco más desangelado. Pónganse a ver que si el año entrante solamente va a haber una película, ¿cómo va a estar la San Diego Comic-Con? Ok. Este rollo también que ha venido afectando muchísimo al tema de los cómics es, y voy a aventar, voy a escupir para arriba y en la cara me va a caer, es el rollo de tantos llamados, autodenominados por sí mismos, influencers, que ahora una, te narran el cómic completitito. Yo estoy en contra de que lo narren completito. Porque mucha gente, esta es una época que, bueno, analícenlo ustedes, ¿no? Yo solamente les estoy dando una percepción, puedo estar equivocado, ¿sí? Puedes estar a favor de lo que estoy diciendo, no lo sé. Y la neta vale madres porque lo voy a seguir diciendo. Menos con los que estén de acuerdo conmigo. No es cierto. Es una época en la que mucha gente, les voy a contar, yo tengo un pasante, mi querido Joshua. Entonces, me gusta mucho platicar de cómics. El otro día le estaba yo platicando historias buenas de Wolverine. Entonces le dije, está Old Man Logan. Él no lee cómics, ¿no? Él no ve series. A él le gusta ver el cine y cosas que sean más efímeras. Si está escuchando Joshua, no es una crítica. Al contrario, eres un reflejo de lo que es tu cultura. Y entonces, le decía yo, sí, Old Man Logan lo puedes leer. Está muy padre, son tales números, bla, bla. Salgo de la oficina y cuando regreso, entro y veo que está viendo un video narrado de Old Man Logan donde le van leyendo los paneles y todo eso. Yo digo, qué bueno que se interesó, pero yo hubiera comprado el cómic. Hoy en día, en que haya canales como el mío, inclusive, de Aliens TV, donde narran cómics, hace que mucha gente diga, ah, ya lo leí. Porque curiosamente Joshua me lo dijo así, ya lo leí, y yo dije, no, lo viste, te lo narraron, no lo leíste. Eso creo que hace que mucha gente, esta masificación de la información audiovisual o simplificación de la literatura, las novelas gráficas en narraciones audiovisuales, hace que la gente no se interese. Ustedes dirán, como se los dije, pero si tú también lo haces, sí, claro, yo lo hago, pero yo tengo un objetivo. Necesito interesarte para que quieras comprar un cómic. Es bien difícil que alguien se interese para leer un cómic, ¿eh? Sobre todo si no tienes ese empujón. Miren, hagan de cuenta que es como cuando vas al Costco o vas a Sam's el fin de semana. Yo casi no voy fin de semana, me purga ir a los tumultos. Y vas pasando pasillo por pasillo. Entonces en cada pasillo hay un demostrador de diferentes productos de ocasión que tienen tanto Sam's como Costco. Y al llegar, tú no vas a comprar, en tu perra vida se te hubiera ocurrido comprar ese producto si no está el demostrador, la demostradora, el degustador, y te dice, prueba, mira, esto se usa de esta manera. Si no hubiera eso, la gente no se animaría. Yo por eso les digo, yo cuando narro los cómics trato de hacerlo lo más concreto posible, quitando muchos elementos y yéndome solamente a la columna vertebral para que digas, oye, está interesante. Y cuando lo lees, dices, ah, cabrón, se te olvidó esto, le quitaste esto. Pues claro, güey, pues nada más te conté la esencia del cómic para que tú te quisieras interesar y para armarte un caminito para que te puedas ayudar, porque este es un mundo muy complejo. Pero cuando empiezas a encontrar esa cantidad de canales donde ya te están dando todo digerido para que lo vayas consumiendo a lo loco y a lo loco y a lo loco, yo por eso le he bajado tantas rayitas, ¿no? Aparte que es una chamba andar editando, tener buenas imágenes, hacer la lectura adecuada, leer el cómic, conocerlo y no nomás fusilártelo de otras páginas, ¿sí? Trato de Vamos despacito, si ya te interesé, ya muchos empezaron a comprar. Hay mucha gente a la que le hemos vendido cómics nosotros, porque vieron uno y dijo, sí, yo ya, y ya leí lo demás, no manches, está buenísimo. Ah, qué bueno, qué padre. Canales en donde ahora se ha convertido también en un rollo de, como en los noventas, ¿no? Comprar el número uno porque este va a valer mucho después. Señores, no se vayan con la finta. Sí, chicos, chicas, no se vayan con la finta. Digo señores porque la mayoría de mi audiencia es grande, pero hay mucha gente chica que también me escucha. Se vayan con la finta, no compres por especulación. Es la peor idiotez de este mundo, comprar por especulación. Compra porque te gustó, compra porque va a tener un valor para ti. Pero esas cosas hacen también que muchos influencers estén, ahora tengo mi colección de cómics y le meto esto y le meto aquello y le meto no sé qué y no sé cuánto. Y entonces empiezan a encarecer los precios de estos productos. ¿Sabes en qué te das cuenta que las películas han influenciado muchísimo el que este mundo, no solamente del cómic, sino también de los juguetes, se vaya a pique? Yo colecciono Lego, ¿no? Van a decir ustedes, pues este cabrón que no colecciona. Yo colecciono Lego y empecé a coleccionar Lego porque mi esposa, el primer Lego que me regaló fue un Lego de Batman con el set de Batman y el acertijo. Dije, wow, está padre, ¿no? Lo empecé a armar y ¡pum! Empecé a coleccionar. No les miento, hay una página, no me acuerdo cómo se llama, la tengo en mis preferidos de Safari, en donde entro y cada vez que tengo un nuevo set, lo meto, lo guardo y todo. Yo colecciono Legos. Tengo un chingo madral de cómics. Ay, Dios mío, de Legos tengo muchísimo más. Minifiguras, vehículos, todo obviamente centrado en superhéroes. Pero en los últimos 3 años y medio, 4 años ya, sí, yo creo que ya 4 años, Lego se ha visto atado de manos. Lego no ha sacado tantas piezas como antes. Ya, antes sacaban muchos Batman y me quejaba yo porque sacaban muchos Batman. Ahora añoro que saquen más Batman. Antes sacaban muchos Iron Man. Ahora cada vez saca Iron Man más chafas. Son malos los productos cinematográficos y de series de televisión que Lego se ha visto diezmado y por eso ya no está sacando tantas cosas. Si esos productos son malos, le pegan al Lego. Si los productos son malos del cine, de la televisión, le pegan al mundo del cómic porque empiezas a alejar a las personas. Y en cambio, algo que ha pasado es que estas, no sé si lo han notado, pero quienes sean un poco más adentrados en este mundo del cómic se habrán dado cuenta que cada vez los cómics indie están empezando a tener un mayor auge. Y ustedes dirán, ah, no mames, este cabrón descubre el hilo negro. No, no, pues no. Series como, por ejemplo, The Boys, de Warren Ellis, si mal no recuerdo, es el escritor, bueno, el creador del concepto, y que esta serie sale en Prime, han llamado la atención porque es una perspectiva diferente del mundo de los superhéroes. Un cómic muy indie. Invincible me parece un super esfuerzo, sobre todo porque va por animación y mucha gente se va con la finta de que como es animación, esto es para niños, ¿no? Mi esposa la otra vez lo vio y me dice, oye, esto está muy fuerte, ¿no? Esto como que no es para niños. Y le digo, pues sí. Digo, pero Invincible es un gran cómic. O sea, quienes ya hemos leído Invincible y sabemos de qué va Invincible, madre mía del creador, ¿no? O sea, tiene temas muy fuertes y que está demostrando que estos cómics indie le están llegando a estos lectores que pasaron de todo felicidad Disney. Y ya no me gusta la oscuridad de DC, me gusta lo más realista posible. Se empezaron a migrar a este tipo de cómics. Cómics que ahora son más difíciles de conseguir todavía, ¿no? Te reto que encuentres un Invincible número 1 en un precio menor, sin estar graduado, menor a los $1,000. Y aparte en buenas condiciones, ¿no? Porque aparte Invincible pues ya tiene 20 años, ¿no? Ya va a cumplir 20 años. Vean, por ejemplo, lo que pasó con The Walking Dead. The Walking Dead también es un cómic. The Last Man también es un cómic que tuvo una serie. No sé si la serie ya regresó. Bueno, lo que intentó hacer Netflix con Jupiter's Legacy, que tampoco les salió muy bien. Hay un cómic indie que a mí me gusta mucho, de las cosas más fabulosas que he leído en mi vida, escrito por Ram B, un escritor de ascendencia hindú, no sé si sea hindú, y que también escribió un run de Venom hace no menos de 2 años. Ram B escribió las Many Deaths of Layla Starr, es un cómic buenísimo, buenísimo, buenísimo. Estos cómics indie están empezando a tener mucho mayor auge, mucho mayor presencia, y creo que esta es la evolución que está teniendo el mundo del cómic hacia el cine. Van a ver que el cine le va a empezar a apostar un poquito más a esto, pero al final del día, mientras unos se dejan de vender y que son los que se venden en más volumen, los otros se van a empezar a apreciar muchísimo más. Y eso pues también empieza a generar otros temas diferentes, ¿no? Pues que no va a haber stock, porque además son editoriales que editan con un perfil muy, muy bajo. Hay un cómic que les voy a recomendar, seguro dirán, ah, no manches, ya está viejo ese cómic. Toda la razón del mundo. Pero hay gente que no lo conoce. Something is Killing the Children. Ya lo había recomendado ya hace muchos programas. Pero es un cómic que la verdad a mí me sigue sorprendiendo la narrativa de James Tynion IV, porque qué buena historia. James Tynion no sé de dónde la sacó, pero es muy buena. El trabajo que él tuvo muchos años con Scott Snyder, alumno también de el escritor de It. Bueno, ustedes saben a quién me refiero. Le dio un matiz a James Tynion sobre el manejo del suspense, el terror. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, sí, las ventas han bajado. Sí, las ventas van a seguir bajando. El tipo de cambio tampoco nos ayuda mucho. Prácticamente digo, miren, yo sí estudié. Yo tengo un máster en economía. Entonces, sí les puedo decir que este 2024 va a estar complicado. Sobre todo a la hora que cambiemos de gobierno. Probablemente vamos a tener lo que ya en algunos años no había pasado. Un tema de devaluación. No quiero espantar a nadie, pero pues vayan pensando en eso. Y en algún momento nuestro tipo de cambio puede fluctuar muchísimo. Yo estoy estimando que más o menos llegue como a los 25, 27 pesos, más o menos. Ojalá y no. Y eso va a encarecer un cómic. Cuando yo volví a comprar cómics, y digo volví porque ya les he contado muchas veces la historia de cómo regresé a este mundo del cómic. Un cómic de $2.99 valía pesos mexicanos 42 pesos. Un cómic de $3.99 valía 56 pesos. Hoy están al doble, casi al triple, los del día, y que no te garantizan que sean grandes historias. Entonces, chavos, chavas, amigos rock and rolleros del mundo del cómic, no quiero ser pesimista, pero se los estoy diciendo en esta primera semana de enero. Aguas. Y si tú quieres que el mundo del cómic siga adelante, apoya el mundo del cómic. Compra tus cómics. Puedes leerlo en internet. Yo no estoy peleado con eso. Léelo en internet. ¿Te gustó? Güey, cómpralo. Cómpralo. Es que la película, güey, ya no pelees las chingaderas de las películas. Lee cómics. Eso te ayuda muchísimo. A mí la neta sí me preocupa, y me preocupa muchísimo todo este rollo de cambios sociales que se están dando, porque están alejando muchísimo a la gente del mundo del cómic. ¿Sale? Insisto, es una percepción, cada quien es libre de externar la suya, pero así comienza este 2024 para nosotros, los villanos de corazón. Mi nombre es Warner. Y este fue el episodio número 51 de Hablemos de Cómics. Denos una vuelta por mis otros canales. Hablemos de cine, hablemos de series. Digital Media Pitch, para los que les interese el tema de los negocios, la educación, la administración de servicios de salud, si es que a alguno le interesa. Dense una vuelta también por mi otro canal, The Sidelines Body Show. Estamos en enero. Ya estamos hablando de la postemporada, de la temporada 2023 de la NFL. Vamos a ver qué tal le va a mis poderosos jefes. Y pues nada, dense una vuelta también por Villains TV. Voy a estar subiendo cómics narrados para que alguien que se interese, para las nuevas generaciones, tengan un excelente inicio de año. Nos escuchamos la semana entrante. Chao.